Llueve en nosotros, Padre. Haz milagro hoy para este servicio, por favor. Y por medio de tu palabra, hazlo en Cristo Jesús. Amén. Estamos predicando, número uno, estamos hablando sobre temas reales de lo que estamos viviendo, hermano. No queremos contarle una historia simplemente de hace años y que usted la conozca así, solamente por conocerla. Queremos que usted sepa que la Biblia, desde el principio de la creación hasta hoy y hasta más allá, que lo relata Apocalipsis, que es lo que viene. Apocalipsis escribió todo lo que viene, también Ezequiel y Daniel, varios libros proféticos. Quiero que usted sepa que cada parte que Dios escribió desde Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis 22:21, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina la Biblia. Toda esa Biblia, toda esa parte, cada detalle, cada historia, cada estadística aún, cada vida ahí tiene un mensaje para ti. Todo, todo podemos traerlo a la vida real. Podemos hablar desde Génesis y Apocalipsis y hablar del presente, porque por eso es palabra de Dios, porque siempre hay una revelación bien profunda a nosotros. Así que es bien importante, ¿ok? Entonces, yo hablé que en el desierto de la vida nos enfrentamos con enemigos. Le hablé de tres. Y el más peligroso es el que nos acompaña hasta la muerte, hermanos. Mire, cuando uno viene con enemigos, pues por lo menos uno dice, voy a correr un poquito y lo bajar atrás, ¿va? Lo dejaste atrás. Satanás y el mundo. Tú puedes como correr un poquito y deshacerte de ellos. Pero el enemigo principal, no nos podemos deshacer de él hasta que seamos glorificados, que es la naturaleza de nosotros. Pablo le llama en Romanos 7, le llama el pecado que mora en mí. Esa pasión que siempre está queriendo hacer detalles que traen placer momentánea prohibida a nuestro ser. Entonces esa parte debe estar sometida. Eso quiero hablarte yo. Cosas reales de cómo tú puedes caminar y comenzar a mostrar un cambio en tu relación con Dios. Eso es lo que yo te quiero hablar. Por eso cada vez siempre lo vamos trayendo todo a la vida real. Y esos tres enemigos, esa semillita, la única manera que podemos hacer es alimentar al espíritu de nosotros para que someta ese pecado que mora en nosotros y lo mantenga desnutrido. Pero el enemigo siempre va a tratar de boicotearnos, va a tratar de que la palabra no llegue a ti, va a tratar de poner neblina, va a tratar de ponerte sueño, va a tratar de ponerte aburrimiento. Pero Dios tiene las herramientas para nosotros, para que podamos mostrar un real cambio como hijos de Dios. Esta prédica, hermanos, va para todos los que últimamente somos sinceros. Somos sinceros, pues aquí somos tan familia que si sufre uno, sufre el otro. Entonces, va para todos los que hemos estado enfrentando incertidumbre, miedo, desánimo. Le ha dado ganas a usted de tirar la toalla, dicen los boxeadores, ¿no? Tirar la toalla, no, ya estuvo, ya me golpearon mucho, ya estuvo. Bien, entonces, ¿cuántos de aquí han estado a puntito de decir, no, hombre, yo aquí ya estuvo, ya no aguanto? Esta prédica va a ministrar eso exactamente. Dios Padre siempre ha estado sentado en el máximo trono de honor y de poder. Y es tu papá y mi papá. Solo necesitamos no soltarnos de la mano de Él. El problema es que nosotros somos como niños traviesos, que nos escapamos. Yo les voy a contar un secreto. Cuando veníamos con todos los niños del Salvador, que hacíamos mis misiones acá en Estados Unidos con mi esposa, yo tenía temor que se me escaparan los niños, porque andábamos como 20 niños. Y dije, se me escapa uno, ya me metí en problemas. Los andaba cerquita de mí, porque si a mí se me perdía un niño, ya cómo lo encontraba. Si andábamos de día tras día, tras día, de ciudad en Estados Unidos. ¿Ve? Entonces, mire cómo uno quiere protegerlos. Pero le voy a dar una noticia. Dios no amarra a nadie. Dios da la libertad a nosotros que caminemos con Él. Y nosotros nos escapamos y ahí es donde viene el peligro. En cada parte de la Biblia nos va instruyendo, hermanos. El faraón en Éxodo, Génesis, comienza la historia del pueblo. Ustedes saben lo que estamos leyendo en la Biblia en el año. Y ustedes se dan cuenta que el faraón no quiere dejar ir al pueblo de la esclavitud. Y cuando Dios lo rescata, es tan abusivo que viene y todavía lo sigue para ir y hacer regresar al pueblo a la esclavitud. No es excepción con nosotros. Nosotros hemos salido de pecados, de adicciones, de situaciones. Pero cuando nosotros nos descuidamos, Él comienza a correr, agarra un débil y lo hace que se regrese a la esclavitud. Y eso es lo que pasa y nos revela. Éxodo 13 narra que el pueblo de Dios sale de esclavitud. Dios le protege, pero no les obliga. Y ese es el detalle. Los enemigos no se dan por vencidos nunca, hermanos. Porque ellos saben que la agenda se les va a terminar cuando nosotros muramos, número uno. Dos, cuando Jesucristo venga en las nubes por nosotros. Ahí se acabó. Ellos ya no van a poder hacer nada. Dice en Apocalipsis 20, si usted lo lee, que ya está hablando del futuro, ¿no? Que el diablo, Satanás, va a ser lanzado al lago de fuego para siempre, jamás, dice ahí, para siempre, jamás, dice esa palabra. Donde va a estar la muerte, dice, ya no va a haber más muerte, ya nadie va a morir. Donde va a estar el falso profeta, dice, el anticristo. Ahí, y todos los que no quisieron tener relación con Jesucristo, todo el que le dijo no a la cruz, todo el que se dejó enredar por los placeres del mundo, que yo les hablé sobre eso los domingos pasados, cómo Satanás usa al mundo y la debilidad de uno para enredarlo. Y la mayoría, les prediqué unos domingos atrás, varios domingos atrás, que hay una carretera ancha y un camino estrecho. Y que el camino estrecho es donde vamos los que vamos siguiendo a Jesús. Y el ancho es donde van los que están dándole la espalda a Jesús. Prediqué sobre eso al pie de la letra. Escuché a mi papá predicar por mucho tiempo estas prédicas, que yo nunca más las volví a escuchar, nunca más. Papá hablaba de la carretera al infierno, porque así lo dice la Biblia exactamente, la ancha, y nadie más. Yo ya no volví a escuchar esas prédicas. Yo las recuerdo y de repente el Señor me habla y yo escribo esto para el siglo, para el 2025 en que estamos. Todos los enemigos nunca se dan por vencidos. No crea usted, ay, yo acepté a Cristo, ya estuvo. No, es cuando más te va a perseguir. Dice el enemigo, ok, se entregó a Jesucristo, por lo menos un garrotazo le voy a pegar, dice el enemigo. ¿Para qué? Para que no cumplas tu propósito, para que no prediques, para que no traigas personas, que las invites para que conozcan a Cristo acá, para que no cuidas tu familia, para que tu familia se pierda, para que pueda amar la filosofía de las escuelas más que las clases de los domingos aquí para sus niños, perdón, y los viernes para sus niños. Usa todas las artimañas, hermanos. Entonces el enemigo va a seguir, no se va a cansar. Mire, yo les conté el domingo que con Jesús hizo lo mismo. Acababa de decirle que convirtiera las piedras en pan y se fue porque Jesús le dio, lo avergonzó. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue así, triste. Pero solo hizo esto, se dio la vuelta y de regreso con otra tentación. A Jesús, el Señor, nuestro Dios. Entonces nosotros, hermanos, hasta que entremos al cielo, Él va a dejar de molestar. Entonces tenemos que mantenernos juntos, hermanos. Pero si no, congregarse es el hábito que te hace mantenerte juntos, conectarnos, oramos los unos por los otros. Nosotros con mi esposa estamos a tiempo completo para usted, nos arrodillamos, pegamos nuestra frente al piso para orar por usted, para su fe, para que no me lo enrede el mundo, para unidad de nosotros, para sus matrimonios, para la interrelación que sucede acá entre nosotros. El enemigo nunca va a descansar y siempre te va a perseguir. Y si tú estás débil, te va a masticar y te va a dejar paralítico, y después va a venir paralítico. Cuidado, estamos juntos acá, nos defendemos. Yo te defiendo si estás aquí. Tú me defiendes a mí también. Levante la mano, ¿quiénes oran por mí aquí? Uno, dos, tres. Por ahí más o menos, pero ahí vamos. Hay unos cuantos. Pues de todos modos yo seguiré orando por todos, ¿ok? Aunque unos pocos oren por mí, por favor, a partir de hoy. Recuérdese cuando esté comiéndose la pizza, por favor. Padre, Señor, y bendice al pastor. No importa que en medio de cada masticada, por favor. O cuando usted, cuando vaya a acostarse. Padre, que voy a ir a descansar ahora mismo, Señor. Gracias por el día, Señor. Y bendice al pastor. No importa, también, por favor. Pero oremos los unos por los otros. Protejámonos, hermanos. Podemos hacerlo. El enemigo no descansa. Y usted cree que a mí no me va a atacar. Si yo estoy predicando, yo estoy orando por usted. Oremos los unos por los otros, por favor. Cuídeme a mí. Protéjame. Cuando alguien hable mal de mí, defiéndame. Yo lo defiendo a usted también. Somos un solo pueblo. Cuidémonos los unos con los otros. El enemigo anda por ahí tratando de enredarnos, de desunir. Lea conmigo 1 Pedro 5:8, ahí está en la pantalla. Señores y señoras, damas y caballeros, cuídense, hombre. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien masticar. Devorar, pues lo mismo, ¿no? Devorar. Mire, Éxodo 14 narra que el pueblo acaba de salir de la esclavitud con portentosos hechos, maravillosos, milagros impresionantes. Sale el pueblo, va para el desierto, y mire, el enemigo acaba de recibir golpes, que la plaga de las ranas, que la plaga de los piojos, que la plaga de la úlcera, que la plaga de la oscuridad, ayúdenme, que la plaga de los piojos. Algunos están rascando la cabeza ya. Sí, que es psicológico, hermano, es psicológico. Psicológico. La plaga de piojos. Ay, ya me pica aquí. No que tenga piojos, sino que es psicológico. La plaga de piojos. Y al final, aniquilando al primogénito de cada familia, muere cada uno. Viene el Señor y ordena que se unte con hisopo. No el hisopo que usamos para limpiar los oídos. Una ramita, le llamaban hisopo en esos tiempos. Como brochas, las ramitas. La llenaban de sangre, el sacrificio del cordero que significaba Jesucristo. Fíjense, un símbolo de lo que vendría. Y venía y manchaban los postes. Poste 1, poste 2 y el dintel de la puerta. Quedaba exactamente, si usted viene y traza una línea del dintel para abajo, mire, vertical. Y si traza de poste a poste, mire, mostrando que Jesucristo iba a venir por nosotros y que por eso iba a ser protegido. Todo, cada historia de la Biblia tiene para nosotros un mensaje de seguridad. ¿Y por qué nosotros vamos a estar preocupados? ¿Por qué? ¿Sabe qué? La única manera donde yo me preocupo más profundamente, ¿sabe cuándo es? Cuando cometo un error. Es la única manera, de ahí yo estoy confiado siempre. Y el Señor me dio las herramientas para pedirle perdón. Señor, perdóname, porque mira, hice esto y no tuve que haberlo hecho. Y de repente regresa a mí. No alejes de mí tu Santo Espíritu, dijo el rey David cuando pecó. No dejes que el Espíritu se vaya de mí, decía, porque ese tiempo el Espíritu Santo salía. Y nosotros podemos decir, Señor, no dejes que el Espíritu se apague dentro de mí. porque el espíritu se apaga ahora, hoy en día se apaga, no sale sino que se apaga. No deje, Señor, que el espíritu se contriste. Es otra parte que dice Pablo, que se pone triste, se queda bien triste y llorando el Espíritu Santo dentro de nosotros por nuestras malas decisiones, dice ahí. Entonces el enemigo no va a descansar y va a tratar de ponernos tropiezos cada momento. El pueblo salió de esclavitud, descansa en la playa del Mar Rojo, y el enemigo comienza a planear para seguir y alcanzarlos. ¿Cuántas personas más o menos había en el pueblo? Dice la Biblia que como 600,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños y los ancianos, dice. Entonces se calcula que eran más o menos como unos 3 millones. Aparte que los judíos son como los latinos, tienen bastante, unos 3, 4, 5 hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto, si hacemos la cuenta, como cuánto es más o menos? Unos 3, 4 millones en la playa, hermanos, sentados, esperando indicación de Dios. Están ellos ahí, como nosotros vamos en el desierto, esperando indicación de Dios también, enfrentándonos a incertidumbres. Por veces, cada uno de nosotros con espada contra la espada de la pared. Yo lo ordeno en el nombre de Jesús a todos los ciudadanos de Estados Unidos aquí, a los residentes, a los que tienen todo ante la ley. Cuida a tu hermanito. Todos somos una familia aquí. Y es una orden en el nombre de Jesús. Cuida a tu hermanito. Cuida. Si tú recibiste bendición, rápido. No te olvides que tú estuviste ahí también. Cuida a tu hermanito. Vamos juntos como remanente avanzando. Y lo más importante es que dentro de ese camino, de ese viaje, muchas almas están siendo salvadas. Ha habido mucho fruto acá. Así que tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Allá lo están haciendo. Los que hablan inglés están pendientes. Cuidemos a los inmigrantes, a los latinos, a los, así nos dicen, a los hispanos. Cuidémonos. Y nosotros tenemos que comenzar a mostrar eso. Cuidarnos. Algunos dicen que el enemigo número uno es latino, es el mismo latino. Eso no aplica en la viña. No. En el nombre de Jesús esto no aplica. Así que, ciudadanos, residentes, que ha sido comprado con la sangre de Cristo como tú. Amén. Qué bueno. Bien, entonces, avanzando, esos 6 millones están en la playa. El enemigo va asomando allá. Quieren regresar. Quieren llevar a la esclavitud al enemigo. El enemigo ahorita mismo tiene estrategia para cada uno de nosotros, porque quiere regresarte a ti el pecado. Levanten la mano quienes fueron liberados del pecado aquí. Amén. Levanten la mano quien ha sido liberado del pecado. Amén. Ok, una noticia. El enemigo quiere ir a atraparte y regresarte al pecado. Eso es lo que está pasando acá. El enemigo va corriendo. ¿Para qué? Para romper tu propósito, el propósito que tiene para tu vida. Dice acá en el 11 que la peor. Pero antes del 11, en el 10, dice que cuando vieron al enemigo acercarse, mire lo que hizo el pueblo. Léelo conmigo, 14:10 de Éxodo. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver los egipcios, que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. ¿Qué tenemos que hacer cuando veamos que los enemigos nos alcanzan? Clamar a Dios, hermanos. Orar. Pero miren, orar es un hábito que comienza con disciplina. Si tú no estás acostumbrado a orar, tienes que poner, si es posible, el despertador. Comprarte unos tres gallos que te canten a qué hora vas a orar. Sí, a la una, voy a orar a las 6, voy a orar a las 3. Así comienza. Después va a ser natural. Vas a orar en todo tiempo, donde quiera que vayas. Lo hacemos, los que tenemos ese hábito ya lo hacemos natural. Sí, al tiempo pasa y oramos una hora, dos horas. Cuando no estaba pasando nada, se olvidaron de Dios. Cuando viene otra vez, porque la vida en el planeta Tierra es bien bipolar. A veces todo el mundo está bien, de repente todo el mundo está mal. Buenas noticias, los gobiernos de los países son bipolares. A veces te están ofreciendo, ah, qué bueno, estoy cubierto, estoy completamente protegido. De repente, otros años, estás desprotegido. La vida humana es así, pero la vida en Cristo no. Amén. ¿Cuánto cree eso? ¿Sí? Éxodo 14:10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista, se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor, pero después se pusieron a rezongar. ¿Conocen esa palabra? Rezongar. ¿Alguna vez un papá le ha dicho al hijo, son bien rezongón? ¿Sí? Refunfuñar. Sos bien refunfuñón. Gruñir. Mire, nosotros los que a veces caminamos con Dios, yo, no es que yo lo haga, pero tengo que meterme con todo el grupo. Si en algún momento camino con Dios y que a veces no, ¿saben qué pasa? Comienzo a ser ignorante yo. Porque los egipcios, el pueblo de Dios acá comenzaron a decir, uy, se vino el enemigo encima, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dirían las personas que los enemigos los están amenazando hoy? Nos van a tal cosa, nos van a tal cosa, nos van a tal cosa. Ellos decían, si en Egipto habían tumbas, allá nos podrían enterrar en una tumba de lujo. Miren lo que están pensando, son materialistas. ¿De qué te sirve una tumba si ya moriste? ¿De qué te sirve algo bien de oro si ya moriste? Ellos están pensando que en Egipto habían tumbas. Fíjense lo que están pensando. Y no, el recordar los placeres pasados es una blasfemia contra Dios. Ellos están blasfemando. Cuidado con andar recordando los placeres que tuviste antes y decir, me acuerdo cuando cometiste pecado, cómo quisiera regresar otra vez y disfrutarlo otra vez. Cuidado, hermanos. Ellos están diciendo eso y adelante tú te vas a dar cuenta que esa es una blasfemia horrible contra Dios. Dios tiene grandes disfrutes. Si tú le dices no a los placeres momentáneos como ellos están pidiendo, Éxodo 14:14 dice, el Señor mismo peleará por vos. El Señor mismo, no va a mandar un angelito, no, Él mismo peleará por ustedes. Solo quédate tranquilo, quédate quieto, está diciendo el Señor. El 14:13, salto del 14 al 13. Vamos al 13, perdón, aquí estamos saltando, sí, al 13. Pero Moisés les dijo, cuando los vio ahí refunfuñando y todo eso, primero orando y después quejándose, les dijo, pero Moisés les dijo en el 14:13, no tengan miedo, hombre, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescata hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Y adelante le dice, el Señor mismo va a pelear por ustedes, solo quédense tranquilos. Dícese quedarse quieto, relación. Quedarse quieto es hábitos espirituales. Quedarse quieto es leer la Biblia. Quedarse quieto es venir a cita con Dios. Quedarse quieto es congregarse. Quedarse quieto es alabar al Señor con música. Quedarse quieto es traer una persona a los pies de Cristo. Quedarse quieto es servir a Dios. Quedarse quieto. Voy otra vez, 14:13. Pero Moisés les dijo, hey hombres, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescata, cómo los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver. Sus enemigos ya no los van a volver a ver. El Señor mismo peleará por ustedes, dice el 14. Solo quédense tranquilos. Mire el punto uno lo que dice, hermano, porque yo estoy predicando tres cosas: amigos sobrenaturales, tuyos y míos. Hablamos de tres enemigos, ahora hablo de tres amigos. Mire, ¿quién es el primer amigo? Dios Papá Todopoderoso es mi amigo que cuida de mí. Yo quiero que tú lo confieses eso, y yo no doy mucho de eso de confesar, porque no me gusta eso de convertirlo en una liturgia eso, y ni siquiera es de corazón. Pero cuando tú dices esto y lo vives, el enemigo lo escucha. ¿Sabían ustedes que el enemigo no puede leer la mente? La mente no la puede leer, pero sí puede escuchar. Entonces puedes decir con convicción esto. Vuelva al punto uno. A contar tres, dilo conmigo. 1, 2, 3. Dios Padre Todopoderoso es mi amigo que cuida de mí. ¿Amén? Eso es así. ¿Sí? Es increíble cómo Dios en su palabra nos sigue diciendo que confiemos en Él. No vamos a terminar todavía, pero póngase de pie, por favor. Ponga su mano así. Todo el mundo hágalo, por favor, porque esto quiero que me guíe, que me algo por algo Dios me guía que haga esto. Ponga su mano así. Va, como que tiene algo ahí, una carga. ¿Qué tan pesada es la suya? Quiero ver. La suya es tan pesada. Ah, la mía está pesada. Mire. Uf, casi me bota. Ok. Mire la mía cómo está. De acuerdo a tu preocupación, ahí está en tu mano la preocupación. Antes que hagas lo que te voy a decir, porque lo que vas a hacer va a ser esto, voy a hacerlo yo. Mire lo que voy a hacer yo. Mire, el balcón mío está bien pesado. Es una gran roca. Mire. Libre. Antes, mantén tu mano así. Ahí están tus problemas. Mira la pantalla. Lee conmigo lo que dice 1 Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Poner las preocupaciones y ansiedades, las depresiones en las manos de Dios es por fe. Haz así y lánzalo. 1, 2, 3. En el nombre de Jesús sucede. Es así. Puedes sentarte. Mira, hacer esto no es un símbolo, es una realidad la que tú estás haciendo. Moisés dice que Dios le dijo, dice, él está contando aquí la historia en el 15 y el 14, de que Dios le dijo: Moisés, va, está bien, estás orando, deja de orar ya, ahora acciona la fe con obra, movete, decirle al pueblo que se mueva ya. Y Moisés se queda viendo así, que se mueva para dónde. Si está el mar enfrente, ¿sí? ¿Para dónde? Para el mar. Para el mar, Señor. Sí, para el mar. Bueno, si tú lo dices, pueblo, levántese. Los 3 o 4 millones se levantaron. Ordenó. Y le dijo: ok, avancen. Y todos se quedaron así como: ¿para el mar? Si era un mar, pero violento. Cuando le dice eso, le dice: Moisés, con tu vara señala el mar. Le dice: voy a crear una carretera ahí. Cuando Moisés viene y mueve hacia allá, dice en el 17 y 18, le dijo: voy a demostrarte mi poder. Esa es la razón por la cual te estoy pidiendo que hagas esto, para que vea el enemigo quien protege a mi pueblo. Dice: el ángel de Jehová va al frente para proteger al pueblo. Él va ahí. Y mire, cuando dice eso, ¿saben qué pasó? En ese momento, léalo conmigo, Éxodo 14, 19. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó rápido hacia atrás del campamento, y la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Dice que cuando el pueblo se levantó y Moisés por fe señaló, dice que se separó el mar. Se formaron dos muros, uno a la izquierda y uno a la derecha, y una carretera. Y el pueblo comenzó a caminar en la carretera, cruzando el mar. Caminando en la carretera, avanzando. ¿Qué se necesitó ahí? Se necesitó de fe. Para la fe necesitas estar en relación. Y Moisés dijo: se abrió el mar y ellos comenzaron a caminar. Y Jesucristo, el ángel de Jehová, que habla en el Antiguo Testamento, se refiere a Jesús, que todavía no se había encarnado, no se había hecho hombre todavía. El ángel de Jehová que menciona en la Biblia se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. El mismo que acompañó a los tres hebreos en el horno y los libró que se quemaran. El mismo Jesús que le apareció a Gedeón y le dijo: hombre forzado y valiente, sea hombre, por favor, levántese. ¿Sí? El mismo que hizo eso, Jesús, dice que iba adelante. Cuando Jesús vio que venía el enemigo, ok, dijo, se cambió de lugar y se fue atrás a proteger al pueblo. La llama de fuego retrocedió también, el Espíritu Santo. La llama de fuego del Espíritu Santo está cubriéndote. Cuando Moisés subía al monte, bajaba la nube, la presencia de Dios cubriendo todo el monte. Cuando tú te arrodillas en tu casa, en tu apartamento, el lugar donde estás, la gloria de Dios baja y te cubre. Cuando tú vas en tu carro y tienes miedo por X razón, amenazas, lo que sea, tú oras y la gloria de Dios baja y te cubre. Pero tienes que creerlo. ¿Pero cómo lo vas a creer? Estando en la jugada, hermano, caminando en relación. Éxodo 14, 19, lo vuelvo a leer ahora. Entonces el ángel de Dios, Jesús, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás cuando vio que venía el enemigo. Atrás del campamento, la columna de nube, el Espíritu Santo, también se cambió de lugar y se pasó a estar detrás de ellos. En el 20, increíble, dice que el Espíritu Santo con la llama de fuego le daba luz y calor al pueblo y le daba oscuridad y frío. Ojo, hermanos, el mismo Dios, Espíritu Santo, le daba calor al pueblo, bendición al pueblo, protección al pueblo, gozo al pueblo, provisión al pueblo. Le daba frío al enemigo, oscuridad al enemigo. Una y otra vez el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Jesucristo lo ha hecho con nosotros. Y voy a hacer cambios en mi vida. ¿Por qué no, pues? ¿Por qué no? En el versículo 2 habla de que Jesús te acompaña. El ángel de Jehová, Jesús, dice el 2, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro amigo todopoderoso y nos cuida. Díganlo conmigo. El punto 2, Elías. Díganlo conmigo. 1, 2, 3. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro amigo todopoderoso y nos cuida. ¿Sí? ¿Es así? Claro. Salmos 34:7, Elías, léelo fuerte, hablando de Jesús. 1, 2, 3. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que tienen relación y los defiende. Los que le temen viven relación, no religión. La religión no te puede salvar un ratito. En vano protege la guardia si Dios no está ahí protegiendo, dice la Biblia, y es en la relación. Es así. Entonces en el 21, Moisés, cuando vio que el enemigo avanzó para atrapar al pueblo, porque el enemigo, no crean que solo porque Dios vino hizo el milagro de abrir el mar, no, hizo un milagro, entonces nos vamos. No, el enemigo nada lo detiene para seguir persiguiéndote. Siguió al pueblo otra vez, a pesar que acababa de ver un milagro de Dios papá, y siguió detrás de ellos. Y en ese momento vino Moisés y le hizo, y en el momento se cayeron los dos muros de agua y ahogaron a los egipcios, al enemigo. Dios Todopoderoso está aquí para que con tu fe que agarraste, con tu comunión, tu relación, ahogue al enemigo que te quiere destruir tu propósito. Sea quien sea, venga de donde venga, Dios ha usado todo tipo de personajes para cuidar a sus hijos. Puede usar a cualquier persona para cuidar a sus hijos. A mí me pueden cuidar en mi apartamento, los vecinos. Dios puede usar a los vecinos. Dios puede usar, si un ladrón va a entrar, Dios puede usar a un vecino para que cuide. Dios hace las cosas en su soberanía como quiere. Pero nosotros tenemos que comenzar a aprender a confiar en eso. Yo confío, yo lo he vivido con mi papá en las iglesias, como él proveyó comida, a pesar que papá todo lo daba para la iglesia. Él dio provisión con milagro. Yo lo vi. A papá lo quisieron matar varias veces. Tiene cicatrices acá. Una vez lo atacaron y lo quisieron machetear por predicar la palabra. Yo vi el milagro de Dios. Yo soy una persona que ha visto milagros continuos en mi vida desde niño. Por eso es que usted me ve emocionado y apasionado cuando predico, porque lo he vivido toda mi vida. Yo quiero eso para ti. Lo deseo con todo mi corazón. Dice aquí 14:22, entonces el pueblo de Israel cruzó, 14:22 de Éxodo, entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando tranquilo sobre la tierra seca, con muros de agua a cada lado. El enemigo los persiguió, dije yo. Pero después vino Moisés y estiró la mano, y en lo que el agua cubrió al enemigo, protegió al pueblo de Dios. Punto 3, el amigo sobrenatural tuyo. Enemigo es la carne, el pecado. 2, el mundo, Satanás. Amigo es Dios Papá, Dios Jesucristo. Y ahora el tercero, dilo conmigo. 1, 2, 3. El Espíritu Santo, el Todopoderoso, es nuestro amigo y nos cuida. Sí. Esto, hermano, lo escucha el enemigo. Hasta se le movieron las orejas. Son bien orejones los demonios. Hasta se movieron las orejas y oyeron lo que tú dijiste. ¿Qué te corresponde hacer? Dice Juan 14, 16: yo, dice Jesús, me voy para el cielo, pero no los voy a dejar huérfanos. Dice 14, 16: y yo le pediré a papá, y él, papá, Dios, les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes una hora a la semana. ¿Sí? Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros solo para Navidad. Para el domingo de resurrección. Algunos solo vienen ese día. ¿Sí? Y yo, 14 y 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Siempre, siempre. Y en el 24 del 14 de Éxodo dice que en la madrugada Dios vio al enemigo acercarse. Y dice que Moisés extendió la mano y dice que Dios hizo que se le dañaran las ruedas a los camiones, a los carros de hierro. Se trabaron y dice que el agua los ahogó a todos. Se han hecho investigaciones, los científicos, que esta historia, los científicos fueron y encontraron restos de carros de fuego y ruedas y espadas y todo tipo de armas forjadas de metal en el Mar Rojo. Es una realidad lo que estamos nosotros hablando, hasta ellos lo saben. Entonces Moisés, cuando ve escapar al enemigo, ve que los ve ahogarse, dice en el 26. En el 27-28, al amanecer, dicen que el pueblo comienza a ver un montón de cuerpos en la playa del enemigo muerto, hermanos. Nosotros vamos a ver al enemigo destruido. El enemigo, la palabra lo describe. Veían cuerpos en la playa, arrastrados en la playa, dice el 30 del 14 de Éxodo. 14:31, para terminar ya. 2. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Hermanos, nosotros, una vez más, vamos a ver que Dios nos va a rescatar. ¿Qué vas a hacer? Después, ¿te vas a olvidar de todo lo que hizo? Vendrán tiempos mejores. Cuando estén esos tiempos mejores, ¿qué vas a hacer? Contéstate tú y acciona, hermanos. En Salmo 121, Dios Papá te manda a decir esto. Dice: hey, yo te cuido, yo estoy a tu lado. Yo no dejaré que el sol te queme, no dejaré que la luna te traiga fantasmas, pesadillas, bad dreams. No te dañará nada. Dios cuidará tu vida del mal. Te protegerá. Cuando tú entres, cuando vayas a una ciudad, cuando te muevas al supermercado, cuando vayas acá, no vas a tener miedo al espanto nocturno, de las amenazas, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Es Salmo 121. Mire, Dios Papá, prediqué hoy, Dios Jesucristo, Dios Espíritu Santo, son nuestros amigos. No va a poder el enemigo. Si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy dándole vuelta a la pupusa, ustedes saben. Okay, va. Si Dios está con nosotros, dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Solamente si Dios está con nosotros, pero si no está con nosotros, no. ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que la gracia del Señor Jesucristo, alto, regalo de Dios para ser salvos, dio su cuerpo y murió por nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo. Yo les dije que nuestros amigos son tres: Dios Papá, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesucristo, la que te salvó, el amor de Dios, que dio a su único hijo y que escuchó la oración de Jesús cuando pidió al Espíritu Santo viniera, cuando Él ascendía al cielo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, que quiere decir relación. La comunión del Espíritu Santo quiere decir tu relación. La comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. ¿Cuántos dan un grito de júbilo de confianza al Señor? ¿Cuántos dan un grito de júbilo de confianza al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ora conmigo. Gracias, Papá, porque aquí estamos ante ti. Señor, aquí está nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo ante ti, Señor. Yo oro por cada uno de los que están en este cuarto. Padre, oro por pasión por Jesús. Pasión por ti, Padre. Que mi hermano pueda expresar una canción de gozo, de libertad, con su confianza. Confiar en ti, Padre, eso queremos. Una confianza de tu pueblo aquí en la iglesia, la Viña Evanston, Señor. Te pido que mi hermano dé pasos agigantados hacia tu ministerio, hacia servicio, hacia participar aquí, Padre. Bendigo su alma, Padre. Pido para que tú sigas protegiendo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigue protegiendo con la llama de fuego en la noche, con la llama de nube, Padre, de día, con el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que nos, a los que le temen y los defiende, con Dios Padre que cuida a sus hijos, como esa nube que bajaba y llenaba todo el monte y el tabernáculo, así como has llenado la viña. Tú mostraste que tienes llena la viña, Padre, como una nube que la cubre con tu presencia, donde habrá sanidad, habrá transformación, habrá diferentes testimonios para honrar tu nombre y tu para siempre y para siempre, Señor. Llamo esa protección, Padre, que mi hermano lleve encendido a tu Espíritu Santo para su casa, a su trabajo, a la escuela, en los lugares donde él interacciona en toda la semana. Protégelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Gloria a Dios, hermanos. Nos vemos. Bendiciones.